ponemos reivindicativos hoy con el medio ambiente, porque también depende de nosotros su protección. Ahora que volvemos al debate sobre el calentamiento global, la temperatura del agua, las tormentas, hasta qué punto son normales en esta época del año y sobre todo tras las inundaciones sufridas, sobre todo en la isla de Ibiza, también Formentera, con varias borrascas y la última Dana Alice, que hoy vuelve a poner en alerta a las Pitiusas y también parte de Mallorca. ¿Hasta qué punto el cambio climático es el culpable de sufrir las consecuencias de tanta agua caída en pocas horas, no solamente en Baleares, sino en todo el Levante peninsular? Hablaremos un poco de todo, porque hoy nos acompaña un responsable de la Fundación Marilles. La Fundación fue Premio Onda Cero Mallorca del Medio Ambiente, y él es el responsable de Espacios Marinos Protegidos, doctor en ciencias del mar y alguien que sabe mucho del mar y del calentamiento del agua, entre otras muchas cosas. Pablo Rodríguez, ¿cómo estamos? Buen día.
Buen día, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por dónde empezamos? ¿Por la Dana? Bueno, ha seguido, me imagino que como cualquier ciudadano, espero, también con cierta conciencia y responsabilidad civil, la evolución de la borrasca y sus consecuencias aquí en las islas. Aún no se ha alejado del todo y sigue dejándose, bueno, notar demasiado en la parte peninsular, en el Levante, pero aquí en Baleares, con las inundaciones que tenemos, hace tiempo que le advirtieron los meteorólogos que el calentamiento del agua del mar iba a provocar o podía provocar este tipo de fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes, ¿no?
Sí, correcto. Lo que sabemos es que la temperatura del agua influye y es uno de los factores que puede acrecentar este tipo de fenómenos meteorológicos, ¿no? Hacerlos más intensos y hacerlos más frecuentes incluso. Y cuando hablamos de la temperatura del agua, no hablamos de la temperatura de un día en concreto, la que pueda hacer hoy, sino la que es consecuencia de muchos meses de calentamiento. El agua está caliente ahora, seguirá estando caliente mañana. ¿Por qué? Porque estamos al final del verano, ya estamos en otoño, pero si durante el verano se va calentando mucho, mucho el agua, cuando llega esta época que van llegando las borrascas, pues es más fácil o estos fenómenos son más probables que se den, ¿no? Y por lo tanto son más intensos y pueden ser más frecuentes, ¿no? Como digo, es un factor más, pero un factor que muchas veces actúa como detonante.
Claro, el problema quizás no son las subidas puntuales de la temperatura o los extremos que hemos alcanzado incluso este verano, sino el que permanezca durante el tiempo, tanto tiempo, tan alta la temperatura del agua. Y a fecha de hoy, fíjate que la semana pasada hablaba con el portavoz de la EMET en Baleares, estaba a 24 grados, un grado por encima de lo normal, pero el problema quizás es que arrastramos demasiados días así.
Claro, correcto. El problema no son los picos extremos, el problema es que siempre tengamos temperaturas extremas. El problema es que la mayoría de días de verano, la temperatura de este verano, la temperatura ha sido superior a la media. Por lo tanto, estamos hablando de temperaturas inusuales prácticamente cada día. Eso lo que hace es que el mar poco a poco se vaya calentando. Cualquier persona lo puede entender, el mar no se enfría en un día, se calienta poco a poco y tarda mucho en enfriarse. Por lo tanto, aunque cambie la temperatura atmosférica en el aire que nosotros respiramos, el mar sigue estando caliente.
¿Crees que se están tomando las medidas adecuadas y oportunas, o al menos las necesarias para abordar esta problemática? Ahora venimos de otra Dana que sigue sobre nosotros. El PSOE de Ibiza, por hablar de una formación política, ha pedido de nuevo que se aborde de forma seria el cambio climático en las islas, como consecuencia también de las lluvias torrenciales. ¿Crees que se está abordando la problemática y que cada vez nos lo estamos tomando más en serio?
Bueno, cuando uno habla de afrontar el cambio climático, básicamente habla de dos cosas, lo que se conoce como mitigación y lo que se conoce como adaptación. La mitigación es qué podemos hacer nosotros y nosotras para que para reducir emisiones y que eventualmente el cambio climático no tenga unos efectos tan negativos, que serán negativos pero serán más leves, ¿no? Eso es la mitigación, reducir emisiones, ¿vale? Si quisiéramos verlo así. ¿Se está haciendo lo suficiente? No. Si uno mira los sectores, por ejemplo, que más emisiones emiten en Baleares, pues no se están reduciendo las emisiones. Por lo tanto, ahí no se está haciendo lo suficiente. Pero lo más importante, y yo creo que en el contexto de las Danas, es hablar de adaptación. Es decir, ¿cómo nos adaptamos a estos fenómenos y a sus impactos que ya están sucediendo y que irán a más, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablamos de las Danas, ¿qué estamos hablando también? Estamos hablando de inundaciones. ¿Nos estamos adaptando en el sentido de, por ejemplo, dejar de construir en zonas inundables? No, todo lo contrario. Incluso estamos en algunos sitios acelerando la construcción en zonas inundables. Por lo tanto, tampoco en adaptación estamos haciendo lo que toca. Y eso ahora, que lo que toca es hablar de danas. Pero en verano podríamos hablar de si las ciudades o, por ejemplo, los pueblos o Palma en concreto se está adaptando al cambio climático. Y la realidad es que menos árboles, menos sombra, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de adaptación al cambio climático, hablamos de que la ciudadanía pueda soportarlo mejor. Y en esto no se están dando los pasos adecuados.
¿Crees que realmente tienes datos de que se está construyendo más en zonas inundables? Porque allí podríamos debatir.
La cosa no es si se está construyendo más o se está construyendo menos, la cosa es si se puede. O sea, es decir, la cuestión aquí no es si ahora mismo se está construyendo más o menos, si es si eso sigue permitiéndose. Y si sigue permitiéndose, ya te digo yo que se hará. Por lo tanto, al final, luego nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Cuando hay una calle que se llama la calle del Torrent y la calle del Torrent se inunda. Bueno, pues se llamaba la calle del Torrent.
Lo que está claro es que sigue habiendo muchas construcciones en zonas inundables. Lo que pasa es que la gente lo tiene que saber y, de hecho, hay estudios de la UIB que hablan claramente de qué parte de la población, que es algo menos de la mitad, sería vulnerable, pero no solamente por vivir o residir en edificaciones en zonas inundables, sino por la propia vulnerabilidad de la población. Este es un tema aparte. Hablabas de mitigar los efectos del cambio climático y de que no se está reduciendo emisiones en algunos sectores. ¿A qué sectores te refieres?
Bueno, básicamente el sector que, si uno mira las emisiones en Baleares, los sectores que más emiten es el transporte, ¿vale? Transporte por carretera principalmente, cada vez hay más coches, cada vez los desplazamientos son más largos. Estamos viendo que a veces hay un mayor uso, por ejemplo, del transporte público, según datos del Consejo de Mallorca, pero por otro lado el número de coches sigue aumentando. Entonces, bueno, lo que tenemos es pues una movilidad que no se está afrontando de la manera correcta de cara a reducir las emisiones, por no hablar de que dentro de las emisiones, no solamente son las del transporte por carretera, también las del transporte aéreo, que también nos computan a nosotros.
Bueno, el Consejo es el responsable de medir la carga, pero no el del transporte público, que es el gobierno y, por tanto, los ayuntamientos, pero sí que es cierto que hay un mayor uso del transporte público. También tenemos el reto demográfico, un tema, por cierto, molecular en el discurso de Marga Proens en el debate de Estado de Política General del Gobierno Balear. Quisiera preguntarte por ello, porque una cosa tiene que ver con la otra, la sobrepoblación o el crecimiento desbocado de la población en Baleares con el medio ambiente, tema que se abordó o al menos se citó en múltiples ocasiones en su discurso del día 7 de octubre, más las réplicas del 8, supongo que lo seguirías. ¿Qué lectura hace los ecologistas?
Bueno, desde el punto de vista del medio marino, que es lo que más trabajamos en la Fundación Marilles, el discurso de política general fue un discurso de 47 páginas y en 47 páginas solo hubo 4 ocasiones en las que se habló del mar, ¿vale? Una de ellas se habló del mar dentro de un poema. Otra de ellas se habló del mar como algo que separa las islas, que bueno, eso ya lo sabemos todos. Luego se habló del mar como componente relacionado con la crisis migratoria. Y luego se habló del mar para hablar de una reserva marina, que es la Reserva Marina de Ponent, que es una reserva marina que ha disminuido en superficie. O sea, se celebró una disminución. O sea, es un discurso en el que no se habló del mar y lo poco que se habló no tenía que ver con el mar o celebraba cosas que para nosotros son negativas. Por lo tanto, es comprensible que en un discurso en el que se tiene que hablar de tantos temas, pues algunos se queden fuera, pero no deja de sorprender que en un archipiélago el mar esté totalmente ausente.
Bueno, pues dicho esto, ¿qué es lo que pedís? Si la única referencia seria que tenga que ver con el mar fue la Reserva Marina, ¿qué es lo que se pide desde la Fundación Marilles en los objetivos del Gobierno Balear? Es verdad que estamos en el Ecuador de legislatura, quedan 2 años en principio de este gobierno liderado por Marga Proens. Hay una consellería del mar y del ciclo del agua, también hay que destacarlo. ¿Qué objetivos os marcáis y a propósitos para lo que queda de legislatura?
No, nosotros, nuestros objetivos, ya desde que lanzamos el Pacte Blau de cara precisamente a los anteriores comicios autonómicos, venimos repitiéndolos. Tenemos objetivos en protección marina, objetivos en conservación de especies, en calidad del agua también, en inversión presupuestaria, en pesca sostenible, ¿no? Por decir alguno de ellos y centrarme un poco en lo que es mi trabajo en tema de espacios marinos protegidos, estos 2 años y algo que llevamos nos dan un saldo negativo. O sea, es decir, no se ha declarado ningún espacio protegido nuevo, no se ha aumentado. De hecho, lo que se ha hecho ha sido disminuir el espacio de uno. Por lo tanto, esta legislatura, de momento, en tema de nuevos espacios marinos protegidos o de más espacios marinos protegidos, la verdad es que está siendo francamente insuficiente. Desde el punto de vista de luego cómo se gestionan estos espacios protegidos, pues seguimos esperando que se aprueben planes de gestión. Es decir, qué se puede y qué no se puede hacer en cada uno de estos espacios, como las reglas de esos espacios, ¿no? Tampoco se ha avanzado prácticamente nada. Entonces, en espacios marinos protegidos, pues estamos exactamente igual que hace, bueno, de hecho, un poco peor que hace 3 años. Y luego en otras cuestiones como conservación de especies, pues sí que hay algún punto positivo. Por ejemplo, celebramos de que se haya creado una mesa de trabajo de personas expertas en conservación de elasmobranquios, que es algo positivo que nosotros desde la Fundación llevamos pidiendo desde hace muchísimos años. Pero en general no vemos avances en muchas cuestiones.
Pues Pablo, con el calentamiento del agua, con lo que has dicho del debate de política del gobierno balear y con el saldo negativo de la primera mitad de legislatura en tus palabras y según la Fundación Marillas, el panorama que me estás dibujando no es muy alentador. Y con todo ello vais a discutir, debatir, analizar la situación, por ejemplo, de los mamíferos marinos, la calidad del agua y la protección efectiva del mar en unas jornadas técnicas organizadas por vuestra fundación, con la colaboración de la Fundación Sa Nostra y también CaixaBank en Cantápera. Se llaman Jornadas para la Conservación de la Biodiversidad Marina Balear. Me parece importante destacar esas jornadas que se van a celebrar a partir de este jueves 16 de octubre, también el día 23 y el 30 de octubre, previa inscripción, porque vais a invitar a importantes, bueno, especialistas, expertos para debatir sobre estos tres temas que son los ejes, pero habrá más.
Sí, efectivamente. Nosotros no pisamos el freno, pisamos el acelerador. O sea, nosotros, independientemente del sentido, ¿no?, que se le esté dando o la dirección a las acciones a nivel administrativo, nuestra función no es quedarnos parados, nuestra función no es quedarnos mirando, nuestra función es pisar el acelerador porque la situación lo requiere, tanto desde el punto de vista climático, como hablamos al principio, como desde el punto de vista de la biodiversidad mediterránea, que afronta muchísimos impactos, que afronta muchísimas amenazas que requieren de correr más rápido y no de ir arrastrando los pies, ¿no? Entonces, la jornada de la biodiversidad que organizamos por segundo año consecutivo, precisamente tienen como objetivo lo que tú comentabas, no simplemente hablar, sino discutir, debatir, hacer propuestas concretas basadas en el mejor conocimiento científico y que emanen de la gente que más conoce estos temas, como hicimos el año pasado. La primera jornada la tenemos este jueves, que es de protección efectiva a la mar balear, y vienen personas expertas de todas las instituciones científicas de Baleares, pero también de otros sitios de la península, también representantes de la sociedad civil. La semana que viene hablaremos de mamíferos marinos, también con multitud de personas expertas en conservación de cetáceos, tanto a nivel estatal como internacional, como balear. Y por último, el 30 de octubre hablaremos de calidad del agua, que es un tema que es un poco arduo, pero es tremendamente importante, porque de la calidad del agua depende la conservación de las especies, depende la conservación de los hábitats, y hablamos demasiado poco.
Ya. Yeah. Y tú, como experto y responsable de espacios marinos protegidos en la Fundación Marillas, pues supongo que tendrás mucho que aportar. Gracias por tu tiempo y dedicación hoy a los micrófonos de Onda Cero, y mucha suerte. Muy interesantes las jornadas a partir de este jueves para todos los interesados, porque yo creo que todos deberíamos al menos conocer un poquito más nuestro mar. Y hablabas tú de la calidad del agua, entre otras cosas, porque también tiene que ver con las consecuencias de fenómenos adversos que serán cada vez más frecuentes, y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Así que, Pablo Rodríguez, un placer, gracias.
Muchísimas gracias.